Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable y muy, muy querido pueblo cubano. Pueblo esclavizado, pero un pueblo digno que tiene pleno derecho a recuperar la vida decente, la vida familiar, la vida donde cada cubano pueda decir lo que quiera decir, donde cada cubano puede escribir lo que quiera escribir. Muy buenas noches, le digo a mis compatriotas, a mis colegas del periodismo independiente, que están haciendo una extraordinaria y muy valiosa labor de romper las murallas del silencio de nuestra querida isla de Cuba, dándola a conocer al mundo en forma diaria, en forma coherente, en forma objetiva, la tristísima realidad del país. Con ustedes, como siempre, esta noche, me acompañan los colegas Eduardo Pantín, Carmelo Díaz, Francisco Chaviano, Vicente Sandoval y este amigo de 60 años, abogado ilustre de Venezuela y periodista más que reconocido en la patria de Bolívar y compañero de luchas nuestras en Venezuela ya desde el año 60. Me refiero al doctor Omar Estacio. Y por último, el que les habla, Salvador Romaní, el director. Vamos a ver, vamos a comenzar el programa oyendo la interpretación que le da nuestro colega Omar Estacio a este sorpresivo documento de la Conferencia Episcopal Venezolana. Eso no es cualquier chuchería, no es cualquier bobería, es la Conferencia Episcopal, es la voz oficial de la Iglesia Católica en Venezuela. Y por supuesto, también seguramente refleja lo que piensa el Vaticano. Y como ustedes saben, el Vaticano siempre piensa en silencio o piensa a través de terceros. Me refiero al sorpresivo documento en la cual está invitando al pueblo a que vaya, yo no voy a decir a las elecciones parlamentarias convocadas, lo voy a decir a la farsa, al robo electoral planteado para el 6 de diciembre. Todo el mundo sabe, hasta los niños de kindergarten, que no hay credibilidad, no hay transparencia, no hay honestidad, no hay verdad en los procesos electorales que convoca la dictadura del señor Maduro, heredero en sus maldades, bueno, nada más que ese hombre tenía maldades, del señor Hugo Chávez. Vamos entonces a oír qué nos dice el doctor Omar Estacio, nuestro colega, qué interpretación le da a ese documento, si es bueno o malo para la democracia venezolana, si es bueno o malo para el pueblo. Vamos a oír entonces a Omar Estacio.
Leo el más reciente comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, que trata el tema de las venideras elecciones parlamentarias de diciembre. La Conferencia Episcopal Venezolana, al igual que la mayoría de las agrupaciones sociales, se encuentra cruzada por las diferencias y contradicciones entre sus integrantes. En el texto de la Conferencia Episcopal no se abordan cuestiones de fe, donde la palabra del Papa dirime cualquier controversia. Se trata un asunto muy terrenal, mundano, pero muy espinoso, participar o no en las elecciones parlamentarias convocadas por Maduro para el venidero diciembre. Digo convocadas por Maduro porque las pautadas en la Constitución y en la ley de sufragio son muy distintas a las concebidas por el tirano. En el documento de la conferencia episcopal se lee: somos conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral. Desde la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones, encarcelamiento de algunos dirigentes políticos. Estos argumentos parecieran apoyar a quienes pensamos que debemos de abstenernos de concurrir con candidatos propios a estos comicios debido a que no se cumplen las condiciones democráticas mínimas. Sin embargo, pocas líneas más abajo, el mismo material de la conferencia episcopal apunta: no participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a mostrar las propias fuerzas. Esta tesis se alinea con las microscópicas células reunidas en la mesa de diálogo que han sido llamadas con justicia oposición complaciente, oposición esquirol u oposición malinche. En lo personal, entendemos las razones y contrarrazones que ha expuesto la conferencia episcopal, pero consideramos que sin un proceso de auditoría del padrón electoral, sin una veeduría internacional de gente que no vaya a hacer turismo electoral, sino que haga una veeduría como Dios manda, con los plazos mínimos que establecen los protocolos sobre el tema, de 6 meses por lo menos, acudir a esas elecciones es ir a un matadero para legitimar un proceso a todas luces espurio y con ello darle fe de vida a la tiranía de Nicolás Maduro. Muchas gracias. Hasta aquí el comentario de hoy.
Bueno, más claro no canta el gallo. Más claro no canta el gallo. El colega Omar Estacio, mi querido pueblo cubano, ha hecho una exposición muy clara, muy objetiva, muy detallada en qué consiste este sorpresivo documento, importante por lo demás, muy importante documento de la conferencia episcopal. En fin, cada uno se hará su composición mental sobre qué realmente persigue la iglesia, persiguen los obispos venezolanos con esta sorpresiva actitud. Pero antes de terminar este tema, simplemente quiero decir esto que es muy preciso. Hay una diferencia numérica en los procesos electorales, entrecomillados, que se hace en Cuba y los que se hacen bajo Chávez, bajo Maduro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los cubanitos comunistas dicen que ganaron con el 96-98%. En Venezuela te dice, no te ponen el 90 y pico%, pero te ponen a suponer que ganaron el 80-20%. La inmoralidad, el descaro, la corrupción es el ADN de esos pérfidos ciudadanos. Bueno, Eduardo Pantín, sigue con una gran actualidad el problema de los coleros. ¿Cómo persiguen a los compatriotas que hacen cola durante horas? ¿Qué está pasando? Rápidamente, ¿qué tú piensas?
Bueno, chicos, el problema es que los mandamases de este desgobierno no hacen más que regañar al pueblo por los malagradecidos que son y por su indisciplina, y siguen reforzando los controles de vigilancia a toda hora, tú sabes. Como si estuviese, ese pueblo está como si estuviese en una gran cárcel. Todo es ilegal, todo es prohibido. Los comunistas, la gente tiene que darse cuenta, y los cubanos más que todo, que deben, muchos ya se han dado cuenta, que los comunistas cuando llegan al poder se convierten no en la dictadura del proletariado, como dicen ellos, que proclaman a cada rato, sino en la dictadura contra el proletariado. Y es lo que pasa ahí. Y es lamentable que este régimen no tiene intenciones de mostrar un plan coherente para salir lo antes posible de ese atolladero económico aunque sea económico, vaya, aunque hay una tragedia política y social también, y sigue apostando y persiste en forma que han fracasado una y otra vez, y supuestas rectificaciones que piensan ellos que evitarán una aplastante derrota. Simplemente lo que en estos momentos lo que están ganando es, para mí, lo que están ganando es tiempo, porque el fracaso es a todas vistas. No quieren darse cuenta que han llegado al filo del precipicio y que solo le quedan adoptar posturas sensatas, de sentido común, sin regodeo ni palabrería, como siempre, con tal de evitar para evitar un caos social mayor de lo que puede pasar.
Pero Fantín, ¿pero por qué se ha endurecido tanto la represión del régimen cubano, el régimen bárbaro, contra los coleros? ¿Por qué? Han creado hasta un cuerpo especial para perseguirlo. Han llamado a participación de otros cuerpos, incluyendo el ejército, los CDR, en fin, toda esa basura. ¿Qué está pasando?
Eso mismo que te estoy diciendo, que siempre están, la culpa tiene que estar lejos de Palacio, no pueden estar cerca. Todo, siempre han tenido la culpa los Estados Unidos, el embargo, los coleros ahora, y así siempre ha sido a través de 60 años. Ellos nunca han tenido la culpa. El desabastecimiento parece que es por culpa de los coleros, que la gente no come por culpa de los coleros. Entonces, de forma encubierta, han dado dos pasos, pero mira, pero fíjate, lo que quiero hacer notar a los cubanos es que de forma, entre toda esa tragedia, ellos de soslayo y muy, de forma muy encubierta, el del gobierno este ha dado dos pasos que no quieren que van, no lo van a reconocer, hasta la implantación del capitalismo en su economía. El primero a dolarizar todavía, bueno, parcialmente, ¿no?, la venta de productos básicos, pagándole todavía a los trabajadores monedas sin valor, el peso cubano. Y después eliminaron, diciendo que eliminan la lista de oficios, cosa de la época de la colonia española. Y entonces lo sustituyen para que no descubra que son empresas privadas. No quieren decir empresas privadas porque tienen miedo de decir esa palabra. Entonces inventan el cuentapropismo y todo eso. Entonces, sí, eso es lo que te da, lo que se nota en esos actos, que hay mucho miedo en la cúpula de la dictadura. Cuando después de más de 60 años, ¿qué le van a decir de miseria socialista? ¿Qué le van a decir a los cubanos? Que las soluciones concretas son capitalistas. Imagínate tú.
Claro.
¿Qué trauma?
No, está muy bien, es muy claro lo que está planteando. No sé, Carmelo, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Pantín brevemente? ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué se ha oficializado con tanta violencia la represión? ¿Qué está pasando, Carmelo?
Romaní, sí, muy buena pregunta, Romanita, lo agradezco. Mira, esta película ya la hemos visto muchas veces. Ahora los malos de las películas son los coleros. Otra vez han sido los contrarrevolucionarios, el imperialismo, el embargo, al cual la dictadura llama bloqueo. También han sido los malos, los aguaceros, la sequía, los ciclones, siempre las dificultades, como dice nuestro hermano Pantín, en la lejanía. Y en otros los eventos políticos y atmosféricos. Nunca las dificultades han sido por culpa de un sistema incapaz, señores, de producir bienes por su ineficiencia, por su incapacidad y por lo absurdo de ese sistema en todos los sentidos. Ahora le tocó echarle la culpa de su bancarrota a los coleros, o sea, personas que se dedican a buscar turnos para entrar en las tiendas de dólares, el otrora enemigo, con el propósito de revenderlo al mejor postor. Pues bien, hasta aquí la historia. El verdadero propósito del régimen es el desdibujar a un sector de la población que se dedica a esos menesteres, y no solo eso, también satanizarlo ante la opinión pública. Pero lo que ocultan es que el régimen es incapaz de producir bienes suficientes para que esa situación no exista. ¿Por qué?
Eso que toca decir es la explicación, no produce los bienes necesarios. Pues.
Claro, no lo produce. Con tal situación, en Cuba Republicana nunca hubo tal situación. Tan es así que los visitantes extranjeros a nuestra república se quedaban asombrados por todos los comerciantes. Todos los comerciantes cubanos trabajaban con inventarios altos en su mercancía.
Así es, así es. ¿Quién iba a ser Pola? Antes el pueblo cubano comía, tú lo sabes. Y lo sabes nuestro
¿quién iba a ser Pola? Nadie, porque mercancía había. La dictadura cacarea mucho del bloqueo, como le llaman ellos, el embargo de Estados Unidos. Sin embargo, en Cuba existen dos bloqueos. El que la dictadura le ha impuesto internamente al pueblo de Cuba como un apartheid, y el de ellos mismos.
Claro.
Que por su canallada se le han bloqueado los sentidos y se le han apagado las ideas.
Gracias, gracias Carmelo. Vamos a ver al colega y amigo Francisco Chaviano. A ver qué está pensando él sobre lo que ha planteado Carmelo, lo que ha planteado Pantín.
Carmelo, ¿verdad? Tiene mucha razón.
Perdón, vamos a ir a Chaviano en los minutos finales. Adelante, Chaviano.
Carmelo tiene mucha razón, al igual que Pantín, pero yo veo también que la cosa es un mira para otro lado, un entretenimiento, un echarle la culpa a los demás. Entonces, este trabajo, hay un trabajo aquí de Damas Castellano, que dice que estamos ante una moral predominantemente de sobrevivencia. Dice, al poco valor del trabajo, los cubanos revolucionarios o no, respondieron con las actitudes alternativas a la imposibilidad de ser empresario con la vía estatical, a la ausencia de sociedad civil con la vida sumergida, al dólar circulante con la lucha por el billete verde, al desabastecimiento, con el robo a la propiedad del Estado, que en definitiva es de todo el pueblo, al cierre de todas las posibilidades con el escape del exilio. La respuesta gubernamental a esta situación que impera desde hace al menos 3 décadas ha sido policía, restricciones, inspectores y vigilancia popular, acciones todas son los efectos y por tanto ineficaces. Los coleros, acaparadores y revendedores no los generó el COVID-19. Se trata del mismo hecho repetido en el tiempo, dimensionado y devenido cultura. Su causa, la ineficacia del Estado para satisfacer las necesidades más elementales del pueblo. El problema también es que esto ha sido una cultura en la cual el gobierno le han llamado revolución. Ellos le siguen llamando revolución, porque la revolución es algo, como dice Dima aquí, la revolución es algo que termina, es un proceso que puede durar 3 años. Bueno, vamos a poner que duró hasta el año 76, cuando se estableció el poder popular. Bien, ya hace un montón de años que eso se acabó y ellos le siguen llamando revolución. Porque ellos han patentizado esa palabra. Y entonces es una cultura en la cual ellos dicen que con la revolución todo, contra la revolución nada. Y que
bueno,
para mantener la revolución,
Chaviano, tú sabes que eso ha sido siempre el principio. La palabra revolución la han convertido en una mala palabra. Hay países con graves problemas estructurales donde se justifican eso. Pero como tú bien señalas, y señalan muchos escritores, la revolución tiene un periodo, ahí debe terminar, y más nada. En fin, vamos a darle estos 2 minutos finales al colega Carmelo Díaz, porque me pregunto lo siguiente, Chaviano, Carmelo, Pantín, Estacio, Sandoval, ¿es que acaso antes no hubo cola? ¿Por qué ahora es tanta la represión? ¿Será porque ahora hay más escasez, las tripas están sonando más en los estómagos de los cubanos? Arriba, tiene 2 minutos, Carmelo.
Mira, Romaní, no habían cola porque lo que ya hemos explicado, había producción, los comerciantes y los industriales cubanos sabían qué es lo que era producción y sabían producir. Ahora, como nada de eso existe, han organizado un ejército de chivatos, aduladores, miembros del Partido Comunista y policías vestidos de civil, que no es primera vez que lo hacen, otras veces han vestido los policías civiles, para reprimir al pueblo de Cuba. Son incapaces de producir bienes. Y se están jugando su última carta contra su bancarrota, reprimiendo con palos en la mano a personas que no tienen trabajo porque tampoco saben producir trabajo. Es un sistema con una ineficiencia colosal. Pero, los coleros es el Frankenstein que ellos mismos crearon por su ineficiencia, porque en su es una bancarrota sin orden ni respeto. Y apenas
tú lo que quieres decir es que el comunismo es sinónimo de hambre, ¿verdad? ¿Y cuántos millones de rusos murieron al principio de la revolución? Por hambre, no el paredón, por hambre.
Pero mira, en fin. Salvador, yo quería agregar un detallito ahí, que dime. Esta medida tiene una perversidad tal que lo que están tratando es de echar a pelear cubano contra cubano, más que todo.
Claro, claro.
Y vuelve a resurgir la frasecita del iluminado de que la calle es para los revolucionarios. No, la calle es para los cubanos, con claro. Bache, con hueco, con todo, pero es de los cubanos.
Claro, claro.
Entonces están creando esa nueva división en un acto de desesperación, porque saben que la gente está descontenta y la gente está pasando mucha necesidad. Y entonces lo que le queda es echar a 22,000 chivatos a la calle para interferir con la vida de los demás.
¿Qué vamos a hacer en un futuro con los chivatos? Yo les pregunto a ustedes, algo habrá que hacer si la Virgen de la Caridad del Cobre se acuerda de nuestra tragedia y facilita el cambio vital, el cambio necesario para volver a la decencia social, a la armonía familiar de los cubanos. Esa es la verdad, es la verdad.
Pues hay que ponerlo a trabajar.
Ah, muy bueno, a producir.
A producir,
y más nada. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Realmente ha sido una magnífica jornada de contacto con nuestro pueblo cubano. Porque este Colegio Periodista de Cuba del Exilio, eso es lo que pretende. Ser la voz de ustedes. La voz de los que no tienen voz en Cuba para denunciar las canalladas y las barbaridades de un sistema opresor de 60 años. Muy buenas noches, querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Watermelon Sugar, azúcar de melón, del británico Harry Styles. Watermelon Sugar High, Watermelon Sugar High, Watermelon Sugar Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. My Future, Mi Futuro, de la vocalista Billie Eilish, es la canción número uno del momento del género rock. Escocés Lewis Capaldi vuelve a la cima de la categoría Adult Pop Songs con su más reciente sencillo Before You Go, antes de que te vayas. So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before asciende al primer lugar de la lista Adult R&B Songs de Billboard? Do It, Hágalo, de Toni Braxton. Just do it. Together, juntos, de la banda For King and Country y los cantautores Kirk Franklin y Tori Kelly, lidera la cartelera Christian AC Songs. Anuel AA se une a Enrique Iglesias para conquistar el primer lugar de la categoría Latin Pop con Fútbol y Rumba.
Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba, la fiesta no para y gastamos la funda, la vida es una y no hay una segunda.
Vamos a bailar, y yo mover, el party prende.
Lo último de Ozuna es el éxito más difundido en la radio latina de Estados Unidos.
Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal, pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo con vos te amos que vale. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero.
Y cerramos con la canción latina número uno del momento, según Billboard. Un día, One Day, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny. Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama.